Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
El ir a Centroamérica, pues es en aquella época lo denominaba como una guerra.
A México le espera un ambiente hostil desde su afición.
Desde el aeropuerto era un clima hostil, con un recelo, un resentimiento, un odio, se puede decir.
La única ventaja sería el que sea local, ¿no?
Me gusta mucho más centrarme en lo que pasa dentro de la cancha, ¿no? Y en lo que puede ofrecer El Salvador y lo que podemos hacer nosotros dentro del campo de juego.
Miedo hasta cierto punto, ¿no? Nos vamos a golpear, nos vamos a matar, insultos de todo tipo.
Tienen más obligación, pues, para venir a triunfar. Pero, repito, si vienen con insolencia, vienen prepotentes, la van a pasar mal.
Un gran entusiasmo en los jugadores locales y una presión al rival.
Las cuestiones que tienen que ver con la periferia, que evidentemente también a veces juegan un cierto papel.
Uno de mexicano, nos dimos cuenta que no era un tema X, gritando, insultando, una falta de respeto increíble.
Cuando hay un equipo que rinde de acuerdo a lo esperado, poca injerencia tiene todo lo que suceda en el entorno, ¿no?
Estas imágenes que parecen de júbilo son las imágenes del miedo que hay por parte de la afición salvadoreña a que su equipo pierda contra la selección mexicana. Y tienen que acudir a esto, al hotel de concentración del equipo tricolor, para tratar de conseguir algo en el sector extracancha que en el terreno de juego muy probablemente no consigan. Porque en 12 enfrentamientos la selección mexicana de fútbol le ha ganado 9 a la selección salvadoreña. Y cuando eres mejor, tienes la obligación de demostrarlo. Y sé que la gente del fútbol no le gusta mucho, le da resquemor la palabra obligación, pero cuando estás mejor en el ranking FIFA, tienes la obligación de demostrarlo. Cuando tienes mejor infraestructura y más recursos, tienes la obligación de demostrarlo. Cuando tienes mejores jugadores, tienes la obligación de demostrarlo. Cuando tus jugadores, como el Chucky, como Raúl, como el Tecatito, militan en mejores ligas que las de los salvadoreños, o mejor dicho, que los jugadores salvadoreños, tienes la obligación de demostrarlo. Así que, Tata, ya viste que la selección salvadoreña, siempre que acuden sus aficionados a este tipo de manifestaciones, es porque tienen miedo. Y cuando el rival y la afición rival tienen miedo, tú tienes la obligación de imponerte y de comértelos en el terreno de juego. Así que, Tata, no vayas a fallar. Esperamos que México gane, golee y guste, porque esa es una obligación del padre de la CONCACAF. Aquí arrancamos.
A lo mejor no es lo mismo la situación de Gallardo, de Edson, a la de Herrera o a la de Lozano. Raúl sí ha tenido continuidad en su club y han jugado todos los minutos acá o casi todos los minutos acá. Así que sí, son cosas que tenemos en cuenta. Uno tuvo una lesión muy importante en la Copa Oro, en el inicio. El otro tuvo una lesión muy importante jugando en la Premier, con lo cual ese tipo de contingencias para cualquier jugador de fútbol sabemos que se dan y no tiene exclusivamente que ver con jugar en El Salvador o jugar una eliminatoria de Centroamérica o jugar cualquier liga de Europa. Entonces nosotros citamos jugadores con la idea de que jueguen, no con la idea de ponerlos a un costado si el partido es exigente, todo lo contrario. Y Henry está a total disposición para ser tenido en cuenta.
¿Deben ser titulares Jiménez y Lozano en el partido contra El Salvador? ¿Sí o no? ¿Deben ser titulares Raúl Alonso Jiménez y el Chucky Lozano en el partido contra El Salvador? ¿O no? Vote y participe en nuestra encuesta a través de redes sociales para que ustedes estén en contacto con nosotros. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Toño Rodríguez, Jorge Pietrasanta, Paco Gabriel y Álvaro Morales con ustedes. Jorge Pietrasanta, ¿qué te parece la manifestación de los aficionados de El Salvador? ¿Es porque tienen miedo y necesitan acudir a este tipo de cosas para tratar de ganar un poquito de terreno en el partido contra el Tri?
No, no es porque tengan miedo, es porque están completamente, y un saludo para todos, mi querido Paco y mi querido Toño. No, o sea, están tratando de utilizar todo lo que sea posible, pues para ayudar a su equipo a ganar, para que sientan que están con ellos, para que no se ve esto de repente en los clásicos, por ejemplo, también, y no se trata de tener miedo. No se trata de tener miedo.
Aquí fueron.
No, pero esto es bien normal.
Sí, es
esto
común.
Es muy normal
es
y es común. Y ya lo hemos platicado, me ha tocado varias veces estar en estas situaciones y en el mismo hotel en donde me he quedado, que está la selección, pues ahí lo vives.
¿Y por qué?
Y eso está bonito porque
¿por qué
te
no van a alentar a su equipo? Van al del rival.
Pero ya sabe su equipo que lo van a alentar en el estadio también. Entonces esto
¿para qué?
Pues para tratar de alguna manera ganar una ventaja. No es porque tengan miedos, porque dicen, si los voy a ir a molestar a que no duerman, pues ahí vamos.
Para tratar de ganar, ¿no?
Pues de como sea, utilizar todos los recursos posibles para buscar ganar un partido.
Porque consideran que es tan probable. Cuando en 12 partidos.
Pero también ha sido probable que gane ahí el equipo salvadoreño.
Sí,
también ha sido probable.
De 12 enfrentamientos entre México y El Salvador, de 12 enfrentamientos, El Salvador tiene 3. México tiene 9 victorias. 9 victorias. ¿Por qué hacen esto los aficionados?
Para sacar ventaja. No,
para sacar ventaja.
Sí,
excelente.
Para sacar ventaja. Que no necesariamente viene del miedo.
Entonces,
yo creo que si es un tema del miedo, no se presentan. Pues para sacar ventaja, para que no duerman, para que estén distraídos.
Claro.
Es una de las
¿pueden sacarla en el terreno de juego?
Vamos a verlo.
Hoy
lo vamos
probable.
A ver. Es menos probable.
Ah.
México, tú empezaste diciéndolo en la editorial. Extrañamente, casi entonces estoy de acuerdo contigo, menos en el miedo, Álvaro. México es un equipo superior al Salvador.
Sí.
México es mejor en la cancha que el Salvador. Y si puedes sacar una ventaja ahí, pues es de toda la vida que ha pasado.
Es poco probable.
Es menos probable.
Okay.
México ha ganado ahí las últimas dos veces que ha ido al Cuscatlán. México no pierde en el Cuscatlán desde el 2009. Estamos hablando de hace 12 años. Quieren sacar ventaja. Yo creo que no es miedo. Si fuera miedo, ni se presentan los aficionados al otro.
A ver, si no confías en que tu equipo en el terreno de juego, Paco, vaya a sacar el resultado, acudes a este tipo de cosas extracanchas, que no las condeno moralmente, nada más digo es, ¿hay miedo o no hay miedo por parte de la afición salvadoreña?
Álvaro, qué gusto, Toño, igualmente, Pietra, hermano. Estar aquí con ustedes. A ver, es una tradición, para mí, que ya pasó de moda. Para mí el fútbol ha evolucionado.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que eso ya no... Las declaraciones, ¿no? De gente que pretende ofender, ¿no? A los representantes del fútbol mexicano y demás, que eso era muy del fútbol centroamericano. Yo creo que eso ya no aplica. El fútbol ha evolucionado. Yo creo que podríamos cambiar un poco el sistema de presión al rival. Ahora, si lo utilizan, yo lo respeto. Uh-huh. Y si son sus armas, yo lo respeto. Mientras no... vaya más.
Si no sea, mientras no haya violencia.
Sí, exactamente. Que no trascienda ya de más
pero
allá.
Pero lo hacen porque quieren sacar una ventaja.
No, porque sí, bueno, sí, pero siempre, pero fue una tradición, Álvaro.
Ajá.
Una tradición y muchas veces sí le redituó. Muchas veces sí sacaron ventaja de ese tipo de situaciones.
Sí.
Si lo quieren seguir utilizando, muy respetable. Muy respetable. Yo no iría al tema del miedo. Yo no creo que sea por miedo.
Sí.
Yo creo que es un ingrediente más para sacar ventaja de la localía. Entendiendo eso sí, que El Salvador se juega el partido más importante.
De su historia siempre.
Pues de su proceso mundialista.
Sí.
De su proceso mundialista.
Siempre es contra México, ¿no?
Pues sí, sí lo es.
El rival que más le quieren ganar.
Sí lo es. Bueno, y al final, si es tu forma de sacar ventaja, bienvenido sea.
León Lecanda está con nosotros en esta cobertura, por supuesto, de lo que será el partido de México contra El Salvador. León, ¿cuál es el once que va a presentar Gerardo el Tata Martino? ¿Irá el Chucky Lozano, irá Raúl Alonso Jiménez de inicio o irían otros jugadores?
¿Cómo estás, Álvaro? Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. A mí lo que me dicen es que el Tata se la va a jugar con lo mejor que tiene y hoy ha conservado al menos a dos de los tres referentes en ataque, Raúl Alonso Jiménez e Irving el Chucky Lozano, para iniciar el partido frente a El Salvador. Quizá por ahí la modificación venga con Jesús Manuel Tecatito Corona por Uriel Antuna. Todavía estaba la duda de quién va como el extremo por derecha. De atrás hacia adelante, Álvaro, Guillermo Ochoa inamovible, Luis El Chaca Rodríguez repite en la titularidad ante la baja de Jorge Sánchez, los centrales Néstor Araujo y Héctor Moreno. De hecho, Araujo toma el lugar del suspendido César Montes, que también ya reportó con su club Rayados de Monterrey. Por izquierda, Jesús Gallardo. Edson Álvarez, el recuperador, Andrés Guardado retomando la titularidad. Y ojo, quizá la otra duda también del costado derecho, si repite Sebastián Córdoba, que lo hizo muy bien contra Honduras, o si regresa a uno de los referentes de esta selección, un jugador de mucha experiencia como Héctor Herrera. Por ahí, quizá los movimientos, no muchos cambios, ya se acabó la era de las rotaciones de Juan Carlos Osorio en la selección mexicana.
Estas son las fijaciones, o sea, estas no son rotaciones, son fijaciones. ¿Es en serio que te dijeron que Antuna podría arrancar este partido cuando sus últimos partidos han sido terribles y los mejores partidos de Antuna? Y disculpen ustedes que uno venga siempre bien preparado, top de la industria, leyenda de mi canal. Sus mejores partidos han sido contra Bermudas.
Sí, tampoco es que Tecatito haya estado en su mejor nivel, Álvaro.
Contra Martinica y contra Cuba.
El mejor de todos ellos puede ser Alexis Vega.
Tecatito paralítico es mejor que Antuna, León.
No son tan dinámicos, no son tan rápidos para atacar y llegar a línea de fondo como sí lo puede ser Antuna o Tecatito en su mejor versión. Quizá por eso,
sí, si le cierran espacios, Antuna no tiene donde correr, se acabó.
Suena más lógico que utilice a Antuna si es que no repite con Jesús Manuel Corona. Y desde luego, si es un sistema en donde se priorice más la posesión o el trato en medio campo, pues obviamente Alexis Vega y desde luego Orbelín Pineda están en un mejor nivel que Antuna. Eso sí es indudable.
Cuando Antuna le metió 2 goles a Bermudas, era la selección 168 del mundo. Cuando le metió 3 goles a Cuba, era la 179 del mundo. Y cuando le metió un gol a Martinica, Martinica sigue sin pertenecer a la FIFA. De hecho, es un protectorado francés. En fin, así que Antuna arrancaría. ¿Y cómo se sienten después de la serenata, León, los jugadores mexicanos?
No, yo bien. Yo duermo muy bien, Álvaro. De hecho, me tomo esa pastilla famosa.
No, los jugadores,
para
no dormir, tú.
Para pasar la noche tranquilo. Lo que sí te puedo decir es una anécdota que recordaba Marcelino Fernández del Castillo, nuestro compañero, de cuando México visitó Honduras en 1993 en una eliminatoria muy complicada, clasificaba solo uno de forma directa en CONCACAF, el segundo iba a un doble repechaje, y en ese entonces Miguel Mejía Barón, técnico, Javier Aguirre, su auxiliar, el Vasco tenía un amigo en Honduras, empiezan a sacar a los jugadores durante la madrugada, antes de la hora de dormir, en un auto de un amigo hondureño, por el sótano del hotel, para llevárselos a otro hotel y que pudieran descansar. De repente por ahí sale Mejía Barón y le dice a la gente, oigan, pues déjenos dormir, como haciendo la finta, ya se habían ido todos los jugadores, y por supuesto México durmió muy bien, ganó 2-1 al día siguiente el partido ante Honduras y clasificó a la Copa del Mundo de 1994. No se hizo ayer de esa manera, pero no creo tampoco que sea factor. Lo que sí puede ser es el Cuscatlán, el pasto un poco más alto para hacer el tránsito de la pelota más lento, mucha humedad, mucho calor, y 35,000 salvadoreños que estarán apoyando a tope a su selección. 3 veces ha ganado en eliminatoria El Salvador ante México, 1981 en un mundial que quedó fuera México para España, 1993 y 2009. Efectivamente, hace 12 años El Salvador no vence a México en eliminatoria.
Y las últimas 2 las ha ganado el conjunto mexicano. León Lecanda, muchísimas gracias. Jorge Pietrasanta, ¿Antuna sería solución en lugar del Tecatito?
Es que el Tecatito no ha estado a la altura de lo que esperamos. Desde la misma actitud, yo siento que la actitud del Tecatito no es que no quieras ir con selección, porque si no, pues ya lo ha hecho, ¿no? Simplemente no vas y punto. Uh-huh. Pero esa actitud, no le veo como a otros jugadores, ¿no? Sí, tiro de esquina, lo va a cobrar él y como que muy displicente. Lo he visto varias, no nada más una ni dos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que Antuna sí le puede dar más. Para mí le daría más otro.
No ha sido buenos, Antuna.
Por eso, a eso iba. Quizá pensar en poner al Chucky por derecha, que es en donde juega regularmente con el equipo del Napoli, y Alexis Vega por izquierda. A mí me gustaría más, pero entiendo que al Tata le gusta más Antuna. ¿Por qué? Porque en aquella Copa Oro fue su goleador, porque él siente que cuando lo utiliza le responde, y a ver qué pasaría de arranque hoy, tenerlo desde el inicio del partido. Si me preguntas, a mí preferiría Chucky derecha, Alexis Vega izquierda y obviamente Raúl Jiménez en el centro. Por lo del Tecatito, que para mí no ha estado a la altura de lo que todos esperábamos, porque sí era mucha expectativa ver a ellos 3 adelante.
¿Eso sería lo mejor, Paco?
Sí, me gusta lo que dice Pietra. Sí, me gusta mucho. Lo de Alexis, Jiménez y Lozano. Pero mucho, ¿eh? Uh-huh. Pero mucho.
¿Mejor que Antuna, entonces?
No,
bueno, el Tata Martino le tiene mucha fe a Antuna, y Antuna en la selección muestra cosas interesantes, Álvaro.
¿Contra qué rival?
Bueno, pues contra el que te toca jugar.
Contra otros.
No, bueno.
Ha ido también.
Sí, está bien, pero al final el técnico va a decidir. Me gusta que el Tata Martino ponga a sus mejores hombres. A mí no me gusta eso de que es que la selección A, la B, la C, la D. Y entonces si te ganan es que era la D. Y si ganas es que era la A.
¿Hoy Tecatito no es uno de sus mejores hombres?
No, yo lo que creo que el Tata Martino ya dejó a todo el grupo. Ajá. Yo pensé que iba a liberar, por ejemplo, a Jiménez, a los europeos. No, me gusta. No hay pretextos. Complicadísimo el partido. Y tenemos que entenderlo así, Álvaro. El empate está bien. El empate está bien.
¿Cómo está bien
el
empate?
Te voy a decir por qué. Porque en las eliminatorias se trata de sumar.
Sí.
De sumar. Macedonia le ganó a Alemania en Alemania. Me encanta, sí, claro que sí. Y Panamá le acaba de ganar a la todopoderosa selección de Estados Unidos.
Pero sabemos que no es poderosa.
Entonces, si tú vas a jugar contra El Salvador, sí. El mejor partido, el partido que están esperando los salvadoreños, ajá, es este.
Es el
van a poner todos, están jugando la final de la Copa del Mundo, ¿sí?
Sí.
Bueno, si le robas un punto a El Salvador, perfecto, porque regresas a casa y, estás, y seguirás de líder seguramente o con muchas posibilidades de ir al Mundial, que de eso se trata. De eso se trata. No minimicemos la zona, no minimicemos a los rivales. Mira,
pero el rival no es ni siquiera top 20.
El rival es El Salvador. Y nada más te voy a platicar algo.
65.
Sí, no importa, son números. Nada más para terminar.
Numeritos.
Cuando te ganó El Salvador en el 81 en Honduras,
sí,
se minimizó.
En el 81.
Y cuando te ganó en el 93, se minimizó.
En el 93.
Y cuando te ganó en el 2009, se minimizó.
Ha pasado ya 12 años.
Perfecto, no minimices.
Ajá.
12. Juguemos con seriedad.
Se han ganado los últimos dos, decía Toño.
Juguemos
se
con
han
seriedad.
Ganado los últimos dos.
Juguemos
en el Cusca,
con seriedad claro. Y a ver quién gana.
Mira, una cosa no también minimizó. Es
pero
cierta.
No, el empate no es bueno, Paco.
¿Por qué no es bueno?
¡Ganar!
Pero si ganas el punto, Pietra. Terminas esta fecha FIFA en primer lugar. En primero,
garantizas,
¿eh?
Garantizas porque ya nadie te alcanza.
Con el empate nadie te alcanza. ¿Por qué no va a ser bueno?
Porque, o sea, el jugador va pensando en el empate.
No, es muy distinto. Tú vas
nadie va a salir en la cancha pensando.
Exacto, te lo estamos diciendo aquí en la mesa, ¿no? Okay. No lo estamos platicando con
como
el
un negocio, sí, como un negocio. Claro, pero no es el mensaje que el Tata le va a mandar a los jugadores.
Que no.
México va a salir a ganar.
¿Salías a empatar los partidos?
No.
Tú sales a ganarlos.
Pero tú sabes dónde estás parado. No eres ningún tonto.
Bueno, cuando estabas en Pachuca era un Dream Team. Y Tampico no es...
Sí, el Correcaminos.
El Correcaminos
no,
no
era... el Correcaminos salíamos a jugarle tú a tú a cualquiera.
Ok.
No es cierto.
Ya darle todo.
Sí, claro. No, pero lo hice muy bien, Pietre. Lo hice Toño también.
Tu compañero el hondureño.
Zambulá.
Zambulá.
Saludos. Mi negrito querido. No tiene nada de malo.
La suma final no está mal.
Sí. Sumas y te acerca al Mundial.
México tiene para ganar en la cancha.
Claro que tiene para ganar.
Ahora, el último antecedente...
Para perder, Toño.
Salvador, espérame, Álvaro. El último antecedente, Salvador le dio un juegazo a México. Copa Oro, Cotton Bowl. A México no pierde ese partido por Talavera y por un poste. Salvador jugó muy bien ese partido.
Eso es criticable
un partido
para Tata.
Es súper criticable para Tata, porque México tiene un mejor equipo desde nombre por nombre. Y coincide en ese partido con lo que vamos a ver esta noche. Por eso yo voy contigo, Paco. No hay que minimizar al Salvador, que Salvador ese día metió más afición que en México, en los Estados Unidos. Desde la tribuna El Salvador iba ganando ese partido de la Copa Oro. México lo termina ganando con un gol del Chaca, pero El Salvador jugó muy bien. El Salvador hoy va a salir, téngalo claro, a presionar a México. Va a salir a comerse a México. Sobre todo en los primeros 15 minutos del partido van a hacer una presión bien alta. Así les funciona en aquel partido. Y yo no creo, ahí sí no estoy contigo, Paco, ni contigo, Pietra, que México tenga que pensar en un empate. Toda la vida tienes que pensar ganar.
No,
y si
pero
pierdes
no
un pata,
es que exacto, no. A ver,
ya dijimos eso.
Por favor. Dijeron que el empate era bueno.
No, bueno. Estamos aquí sentados en la mesa diciendo que si tú terminas con un punto, eres el primer lugar de la eliminatoria y así nos vamos hasta el mes de noviembre.
¿Y por qué no ganar, Pietra?
No, pues está perfecto. ¿Por qué no ganar? Pero no es la mentalidad de ir, ay, empatamos, está toda madre. No. O sea, pero al final del partido, si tú sumas, claro, pues ya no estuvo tan mal.
No es mal negocio.
Tienes que considerar,
no es mal negocio.
Bueno, igual, tomémoslo así, no es mal negocio. No es mal negocio meterte al Estadio Cuscatlán. Sería su final de Copa del Mundo, sí, porque es una realidad. Tienen equipo para ello, tienen técnico para
somos
ello,
México,
porque lo acaban
Jorge
de
mostrar.
Sí, entiendo que somos México.
Somos México.
Pero ¿por qué menospreciamos,
no menospreciamos
al rival siempre?
A El Salvador,
porque somos
no.
México. Es que eso nos pasa. Por eso con las grandes selecciones del mundo nos ponemos al tú por tú y con las que supuestamente son débiles, de repente nos pintan la carita.
Le
por
ganamos
eso,
a Alemania en
por
un
actitudes
mundial.
Como la tuya, Álvaro Morales.
Mentalidad ganadora.
Por actitudes como la tuya. Una cosa
mentalidad
es mentalidad ganadora y otra cosa es menosprecio al al rival.
Es no estoy distinto. Menospreciando el Salvador.
Sí lo estás menospreciando no. Desde que te paraste ahí a hacer tu editorial.
Dije que tenía
desde
la obligación
de te paraste a hacer tu editorial.
Sí, reconocí que el Salvador ha tenido 3 victorias en 12 partidos, pero yo no estoy menospreciando el Salvador. Y ojo, hablo de fútbol porque luego se confunde.
Con no, estamos hablando salvador. De fútbol. Estamos
claro,
hablando de fútbol,
pero hay que aclararlo porque,
sí,
en fin.
Sí, sí.
Lo que
pero
digo
obligación
es...
No, obligación no.
Porque Paco, obligación. Es obligación de México ganar. Aquí pero tengo que estar con Álvaro. Obligación de México es ganar. Oye, espérame. Con la selección que tienes, Paco, con los recursos que tienes...
No, pero es que obligación, o sea...
Salvador,
pero
les voy a decir una cosa, El Salvador. Fútbol. Ha metido 2 goles en esta eliminatoria. Tú tienes que sentirte obligado a ganarle a un equipo que solamente ha hecho 2 goles.
O sea, tienes la obligación de ganar. Quiere decir que si empatas, eres un desastre?
No.
¿Cómo?
Pero fallaste en esa obligación.
A ver.
Es un camino largo, pero fallaste en esa obligación.
Pero
No.
Tienes a Chucky en Italia, Raúl Alonso Jiménez en Inglaterra, Tecatito en Portugal, Héctor Herrera en el Atlético de Madrid.
La figura del Salvador juega en Seattle Sounders, que es Roldán.
No, pero es que por eso, es cierto lo que dice Pietra, por eso nos ganan.
Pero no
por eso nos ganan, porque hacemos alegres cuentas y nosotros somos México.
¿Pero dónde está nuestra mentalidad ganadora?
La mentalidad ganadora está desde el momento que vas de líder de la competencia, vas de líder de lo
que ¡vamos a ganar, Paco!
Lo tienes que demostrar, Paco, lo tienes que refrendar.
¡Dame la mano y vamos a ganar!
Eso es distinto, pero menospreciar al rival.
Tú también dame la mano. ¿Quién es el mejor jugador de la zona? Y Alfonso Davis, ahora me dice...
que es CONCACAF y lo que es ahora el hexagonal, de repente sacan esto de paraguas porque piensan que cualquier rival es fácil. No lo es, ojo.
Entiendo tus argumentos, pero déjate de cosas.
Tranquilo.
Es obvio.
Okay. Pero okay. Me dejo de cosas.
Yo no veo la mentalidad.
¿Quién es el mejor equipo
Michael
de CONCACAF?
Jordan en el US Soccer Team. No veo la mentalidad.
¡Que no estamos jugando básquetbol!
Sí, esto ya es el caso de Hércules Gómez. Es detractor de Belfar.
No escupes para arriba, hermano, no escupes
no,
para arriba.
No, te estoy diciendo, tú fuiste el que lo metiste. Estados Unidos tiene al mejor jugador de la CONCACAF.
Mira, el mejor jugador de la CONCACAF es Alfonso Davis. Y es canadiense, es lateral por izquierda del Bayern Múnich.
Es mejor que el Chucky Lozano, que el Tecatito Corona y que Raúl Alonso Jiménez, un lateral.
Lozano. ¿Dijiste Tecatito Corona?
Sí.
Perdón, ¿escuché bien?
Sí, no lo conoces.
Ya la última pregunta, porque ya se enojó.
Es mejor que Pulisic.
La última pregunta, porque ya se enojó. Ya despide. Ya despide.
¡Oh, Hércules!
De una esta edición de Fútbol Picante, nuestro compañero Hércules Gómez, ex seleccionado de los Estados Unidos, actual analista de nuestra empresa, y quien el otro día se levantó muy enojado, Hércules, que además viene con una camisa parecida a la del día anterior.
Y una de las transferencias más caras en la historia del Pachuca. Por favor, también menciónalo.
¿Y funcionó, Paco?
Sí, señor.
Ok. Perfecto. Ahí está. Hércules, bienvenido. ¿Cómo te va? Saludos.
Saludos, hermanos. No colegas, hermanos. ¿Cómo están?
Perfecto. Bien. A ver, vamos a responder 3 cosas y completar la frase. En esa eliminatoria. USA Team es el equipo más espacio del hexagonal.
Impredecible, porque no sé qué esperar de este equipo. Te puede dar unas actuaciones, buen éxito, como lo hizo contra México en el verano, 2 veces, una vez con su equipo C. Te puede dar ese tipo de espectáculo, resultado. Pero de repente te puede dar unos tiempos de fútbol muy malos. Y hablo de muy malos, de jugadores muy verdes. De un DT bastante verde, si no el más verde de todos. Estamos hablando de 10 tiempos de fútbol, 5 partidos. 2 han sido buenos. En 8 de ellos, muy malos. En todos no ha anotado un gol en lo que viene siendo el primer tiempo. Es un equipo que le cuesta entender quién son, cómo jugar, cómo adaptar ese estilo de este fútbol moderno que nos sigue prometiendo Greg Berhalter y US Soccer. Es bastante impredecible este equipo, no sé qué esperar de ellos, porque talento, de hecho, lo tienen. Actualidad, no lo sé.
Pietra, te ha tocado los partidos de Estados Unidos, ¿no?
Sí, con Hércules.
¿Berhalter es verde o es malo?
Verde y malo, yo creo.
Podrido.
Los dos.
Un poco de ambos. ¿Sí?
sí, tiene un poco de ambos, porque él habla incluso de la inexperiencia de su equipo, pero yo le puedo decir si tuviera la oportunidad, que también dijera la inexperiencia de él frente a esta selección que tiene muy buenas individualidades, pero que no la ha podido amalgamar. Y a mí, he tenido todos los partidos con Hércules y me ha encantado el análisis y cómo ha desmenuzado a la selección de los Estados Unidos, Hércules, que le mando un abrazo enorme y nos veremos al rato en el partido contra Costa Rica, que creo que Estados Unidos la va a sufrir otra vez.
¿Quitaste a Paco para meter a Hércules como tu analista?
No, yo no quito ni pongo, yo no soy como tú dices que...
No digo quitas, como yo estoy.
Pones, tiendes camas, serruchas pisos, no, mueves
eso
tapetes.
Lo dicen ustedes.
No, yo no.
Yo no lo niego, nada más. No. O sea, no lo niego, pero okay.
Yo feliz de poder transmitir esos partidos con Hércules y con Paco.
¿A quién prefieres?
Con los dos. Sería maravilloso.
¿A quién prefieres?
A los dos.
Ay,
a los
sí,
dos.
A los
y
dos,
junto a ellos dos, o sea, el verde no, soy yo.
Elegir,
y,
son
junto
iguales,
a, por y junto favor, a Hércules, de... Paco, tú y yo, el verde eres tú. ¿O no, mi Toñito?
Verde, que te quiero verde.
Siguiente pregunta, por favor.
Paco, ¿y el US Team? ¿El USA Team qué onda?
Una cosa nada más, el que se mete con Hércules se mete conmigo, ¿eh?
¡Ay, barra! Trae más barra que El Salvador ayer, Álvaro Hércules.
Bueno, yo sí tuve una transmisión del Galaxy con los dos.
Sí, sí.
Con los dos.
Tú los pediste.
Yo los
Así
pedí.
Así es. Sí. Si puedo agregar algo rápidamente, hablamos de este equipo tan verde. Vean cómo es CONCACAF hoy en día, el 8, ya no sé, el hexagonal. Este equipo tan verde, con victorias contra dos equipos, un equipo que acaba de correr su entrenador en Honduras y otro equipo que es el último lugar del octagonal en Jamaica, está en segundo lugar, 3 puntos de la selección más poderosa de CONCACAF.
Ok.
Sí, okay. Y agregando a eso, Álvaro, es que es así, ¿no? Cuando se te acaban los argumentos futbolísticos, recurres al, es que es la CONCACAF, es lo peor. Pero nos damos cuenta que en Sudamérica, en CONMEBOL, Ecuador, tercer lugar, ¿con quién acaba de perder?
Bueno.
No, ¿cómo bueno?
O sea, en todas las eliminatorias tienen su grado de dificultad.
Ah, ¿y por qué Macedonia le gana a Alemania?
Es una de las peores Alemanias que hemos visto.
Alemania que llega al equipo mundial, primero a calificar al mundial.
Entonces, si Panamá le gana a Estados Unidos y El Salvador le llega a ganar a México, es que la... No, señores, abramos un poquito nuestra perspectiva. El fútbol así está.
Es
CONCACAF ha elevado el nivel.
Es más difícil clasificar en CONCACAF que como...
Bueno, no lo sé, pero es igual de difícil
en Europa,
que en lugar.
Requieres un porcentaje
varios,
mayor
en varios
de
grupos de Europa, ¿eh? Yo, como dije ayer, si México o la misma selección de Canadá estuviera... hipotéticamente en el grupo de Alemania ya también hubiera clasificado.
Si fuera tan difícil clasificar en CONCACAF, México faltaría mundiales. México nunca en la vida falta un mundial.
Okay.
Y no, cuando faltas por otras razones.
No, faltó al 82 y faltó al... Y faltó al y...
Hércules y yo no habíamos Alemania, nacido.
Sí. El 2.
A ver.
El
74.
El 2014, Toño, el 2014, ¿te acuerdas lo que tuvo que suceder para
pero llegó México,
a
¿no?
mundial?
Y, pero llegó. Okay. Okay. O sea,
llegó
yo
con
sí creo
11
que es
puntos.
Mucho más noble.
Estados Unidos no llegó con 12. Entonces, tampoco es así.
Pero Estados Unidos no clasificó al mundial pasado.
A por ver. Eso, pero Toño, más noble que el grupo de Alemania, no me digas.
Pero es que son demasiados países en Europa, Pietra. Creo que esa es parte de la complicación.
Y hay 10, 12 selecciones fuertes.
Ahora es octagonal por COVID. Antes de COVID eran 6 peleándose 3 boletos y medio.
A ver, Hércules, ¿jugar en Cuscatlán es más espacio que en Columbus? ¿Fácil o difícil sería?
Probable, porque México ya no va a jugar en Columbus. Eso ya se fue, va a ser... ese 2-0. Ese 2-0 ya no existe, por cierto.
Pero Costa Rica sí iba a jugar ahí.
10 veces que han jugado ahí. Ajá. Costa Rica
iba a jugar ahí.
Va a jugar en Columbus. Sí, va a seguir siendo... No hay estadio nacional en Estados Unidos. Okay. Va a seguir siendo sede de lo que es US Soccer, pero hoy en día no contra México. No sé por qué, es la casa del 2-0, 4 veces han tenido ese resultado contra México, es una plaza que le ha dado mucho éxito a la selección de Estados Unidos sobre su máximo rival. No lo entiendo, pero así son las cosas. Y El Salvador, Cuscatlán, es un sitio bastante complicado, no sé...
¿Es más complicado Cuscatlán que Columbus, Hércules?
Hacemos de menos. ¿Para México?
Ajá.
¿Para México? No.
No.
Columbus. Pero
es más complicado, entonces es más fácil. Okay.
No. Columbus es más complicado para México. Okay. Creo que la historia lo indica. Pero este equipo de Salvador, con este entrenador, es diferente, es distinto. Ha perdido 5 veces con Hugo Pérez y 2 de ellos fueron la Copa Oro contra Qatar y México, en donde por grandes lapsos de lo que era... su partido, 90 minutos, jugó bien y dominó esos partidos. Creo que es algo distinto. Este equipo, la última vez que perdió de local en una competencia oficial fue el 2017. Entonces, un flan no va a ser.
La última. El mejor jugador de CONCACAF actualmente es...
No te vayas a parar e ir, mi querido Hércules.
Dijo que Alfonso Davis.
Alfonso Davis. Mire, el ranking es Alfonso Davis, Keylor Navas y luego... Muchísima distancia entre los demás.
¿Y cómo Davis está antes que Keylor?
Sí, yo quiero mucho a Keylor, pero Keylor hoy en día no tiene garantía de ser titular ni el PSG.
Eso no lo hace menos portero.
No sé.
Que quizás el mejor portero del mundo haya llegado a su equipo, eso no hace menos portero.
¿Estás preguntando quién es el mejor portero? Sí, señor.
El mejor jugador de CONCACAF.
El mejor jugador de CONCACAF para mí, determinante en club y en selección. Keylor Navas te puede salvar unos partidos, pero Alfonso Davis te los gana.
Keylor Navas tiene 20 años salvando partidos.
Nivel selección.
La trayectoria de Alfonso Davis no le llega ni a los tobillos a la de Keylor. Y hablamos de actualidad, pero Keylor no es un portero desechado para nada todavía. O sea, a Keylor sí hay que contarle el palmarés porque es un portero muy vigente. O sea, si lo pones al nivel del que me digas.
Dame los tres mejores porteros del mundo. Los tres mejores porteros del mundo.
Keylor no le pide ninguna nada de ellos.
O sea,
Keylor no le pide ninguna a Donnarumma.
Dame los tres mejores laterales izquierdos del mundo. Ahí está Alfonso Davis.
A Oblak tampoco les pide nada.
A ver, Paco, ¿qué piensas de que dice Hércules que...
Es que no. O sea, no sé por qué nos sorprendemos. El mejor jugador de CONCACAF es Alfonso Davis.
Ok, pero...
¿Dónde juega?
El Bayern Múnich.
¿Y dónde juega Keylor?
Pero sigue siendo Alfonso Davis.
Está bien, está bien.
O sea, Alfonso Davis es campeón de Champions. Keylor Navas ganó muchas veces Champions. No, espérame.
Keylor.
No, pero recientemente.
No, es que te vas con la historia, Antonio.
¿Qué lado estás de Canadá?
No veas el currículum, ve la actualidad hoy en día.
Como jugador, lo que es hoy Alfonso Davis, no hay comparación. Es el mejor de CONCACAF. ¿Por qué nos ofendemos?
Yo solo defiendo a Keylor, ¿eh? A los mexicanos ni los meto, solo estoy metiendo a Keylor.
Álvaro, ¿a quién pones, Álvaro?
¿Cómo?
¿Es mejor que el Chucky?
En este momento sí. En este momento sí, ¿cuál es el problema?
Con el Chucky Lozano, me dan 30 segundos con el Chucky
Lozano. Y que no es titular en el Napoli, vas a decir, ¿no?
Contra Honduras, antes de este gol contra Honduras, 10 hombres de Honduras que dijo, ahí te va el partido, y Coito que ya no está. Antes de este partido, el 29 de mayo, su último gol. Juego molero. Antes de eso, tenemos que regresar. ¿Hasta cuándo?
No, pero y con club, Hércules.
Partidos.
Y con club.
2019.
Tú lo de Alfonso Davis dijiste club y selección. Con club venía de hacer gol, ¿eh? Venía.
Sí, pero estoy hablando.
Y había fallado el penal y llegó el Chucky y dijo, órale.
Cuando le conviene, Hércules, habla de lo que él quiere.
Es que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en la discusión, Davis o Keylor. Sí estoy de acuerdo. No puede ser para algunos uno, para algunos otro. O unos pensarán que indiscutiblemente Alfonso Davis.
México no tiene el mejor jugador de la
CONCACAF. Lo que no estoy de acuerdo es que Hércules diga y luego...
México no lo tiene.
Y muy abajo los demás.
No, es que
no,
sí.
No, eso no.
Es que hay que incluir ambos.
Eso es un agregado.
Ambos.
Eso es un agregado. Ambos. Yo tampoco estoy de acuerdo. Pero bueno, aunque sigan así en orden... Si es Alfonso Davis, yo lo de Keylor Navas, perdón, hoy no.
¿Pero por qué
hoy,
no, Paco?
Porque Donnarumma es mejor que Keylor Navas hoy por hoy.
Pues será el único portero del mundo que es claramente mejor que él.
No, ¿cómo? Tampoco lo es claramente.
No, pero, o sea, no.
Keylor
hay
no ha venido jamás a menos. ¿Qué error han visto de Keylor Navas, de verdad, en los últimos
años? ¿Hoy no está dentro del top?
Pues, cálmate,
Hércules. No te vayas.
Cálmate, Hércules.
No, ahí está, mira.
Hoy, por primera vez, veo que Paco Gabriel no apoya al jugador mexicano. No lo puedo creer.
No, pero es que no es apoyar por apoyar. El mejor jugador es Alfonso Davis.
De eso se trata, apoyar. Perdóname, ¿por qué no? ¿Por qué no dijiste a qué apoyar? Christian Pulisic, entonces.
¿Qué? ¿Quién?
¿Quién?
No, o sea, sí. ¿Se trata, Álvaro, por favor?
El irregular Pulisic, ¿no? Okay.
El último campeón de Champions League.
Sí, maravillosa su final de Champions, ¿eh? No.
Pero como jugador, Alfonso Davis, hoy no hay otro mejor que Alfonso
contra
Davis
Real Madrid.
Y yo te diría muy pocos en el continente americano. ¿O quién?
Paco Gabriel, me ha roto el corazón.
Me ha roto el corazón.
Gracias, Hércules. Tras la pausa, cierra la puerta a su regreso.
¿Era en serio o estaba bromeando?
Tres semanas, tres días y no hay director técnico en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Se rumoró que Banship iba a ser el técnico de la selección mexicana, de la selección de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y al final los batió. Hasta Banship batea a las Chivas y siguen con un técnico interino. Ricardo, ¿qué poder tienes ahí? Vamos a escuchar a Banship cómo bateó a las Chivas.
This moment I'm contracted with the Greek national team. As I said, we're building on the team, and it's true, my contract finishes, but until that I will be here, and I hope I can stay longer, but that's not only up to me. So it's something that that is part of football. Chivas is a team that I coached already for a few years ago, so they're looking for a coach, so my name goes around. I've heard that as well, but I can't comment on if it's true or not. But it's all rumors.
Así que seguirá con Grecia. Ya se vence su contrato, pero quiere seguir en Grecia.
Sí, es cierto que ya termina mi contrato, ¿eh? Y es cierto que están buscando técnico. Y es cierto que dirigí a Chivas. Y es cierto que
si no, quiere, señor. Si quiere venir a Chivas o no quiere venir
supuesto,
a Chivas.
Por supuesto, es que se venden, pero bonito, qué barbaridad. No,
antes de la selección de Grecia, no. Se estuvo promoviendo por todos lados para regresar al Guadalajara, es una realidad.
Y lo peor, que en México compramos todas.
¡Todas!
Todos los humitos.
No, quiero, pero ya estoy por terminar contrato, ¿eh? Y sí, estuve en Chivas y sí, tuvimos una gran relación y me la pasé muy bien, pero no lo sé porque...
¿Sabes qué? El contrato ya termina, le vamos a poner fecha, termina en noviembre ese contrato. Escuchando la conferencia previa, eso le preguntan. Ah. Y además le está yendo mal con Grecia. Grecia está, esto fue después de un partido de clasificación para el Mundial. Grecia está en el grupo de Suecia y de España, que perdió 2-0. Suecia, España, Grecia no se va a meter al Mundial. Él sabe que su cabeza sí está ahí, por eso yo coincido
con él. Acaba de perder con Suecia.
Está promoviendo.
Déjame hacerte una pregunta que le haría a Paco. ¿Tú qué harías? ¿Banship? ¿Contratas a Banship o dejas al año?
No, pero ninguno de los dos.
Ya sé, pero si te pusieran una pistola en la cabeza.
Voy y dirijo yo.
O que te le disparen.
No, digo, tampoco soy tan güey. Pero voy y dirijo yo.
Pero uno de los dos.
O le digo, Peláez, bájate a dirigir de interino.
Pero es buen ejercicio.
Ahorita no tienes el título de técnico, salían en dos años sí.
No, pero me...
Ok, en dos años
puedo yo dirigir y que salga otro a la banca. ¿Tú tienes de técnico?
No.
Entonces tampoco.
Yo te voy a contestar por Pietra, Van Skip. Y eso que es comprar humo. Pero yo iba con él.
¿Por qué?
Porque por lo menos tiene más tiempo dirigiendo.
Tiene más tiempo que el año.
Yo tampoco quisiera ninguno de los dos, Paco. Pero si he de contestar esa pregunta, escojo a Van Skip.
Comprométete. ¿A quién?
¿Por qué vas a contestar por yo, carajo?
¿Por ti o por yo?
Por mí. Dije por yo, ¿verdad? Por mí, carajo.
Ok. A ver, marca de 6 ganados, 5 empates y 8 derrotas. Es decir, 11 partidos sin perder. Efectividad de 40%. Pues es mejor que el año. Llegó a cuartos de final.
Pero Banship es entrenador.
Seamos serios.
Entonces Banship sí es entrenador.
No quiero.
Sé que
no lo quieres.
Uno de los dos.
Es que ¿sabes qué pasa, Álvaro? Se dice, ¿no? Pareciera como que todos los entrenadores holandeses, todos.
Es un mito.
Fíjate Van Gaal, ¿eh? Mal. A ver, Koeman en Holanda, no salte de Holanda, vente para Barcelona, mal. A ver, Van Gaal acá, no, ya no, ahora vente para acá. Bruce Hiddink, a ver para acá, y le das vueltas. Y De Boer, ¿cómo les ha ido? Malísimos.
Mal.
Malísimos. No todos los holandeses son Cruyff, entiéndanlo. No todos los holandeses son Cruyff. Banship
también, ¿no?
¿Quién?
A Blin le fue muy mal.
Bueno. Banship, ¿qué hizo en Chivas? ¿Transformó el equipo?
No, nada. Era parte del proyecto de Cruyff.
Mira, recuerdo, traían una racha, una de tantas rachas Chivas, de que no clasificaba a Liguilla, y sí los metió a esos cuartos de final. Toluca los metió.
Eso Buse, claro.
Lo mismo hizo Buse. O sea, en Chivas son comunes
los metió a semifinales. Buse semifinales.
Nunca se le fueron a la yugular a Banship como a Vucetich.
¿Quiénes no?
No, el medio. A Vucetich, pero era como que una urgencia de que se fuera.
Las protege.
Y a Banship no.
Con Chivas son muy benévolos.
Y a Banship no, porque viene de Holanda.
Yo sí le daba a Banship.
Porque viene de Holanda y entonces viene de Holanda
eso
y todos
sí
mejores.
No es así. Hay un mito sobre los entrenadores holandeses.
Sí, yo no voy por eso. Yo nomás por escoger entre aquellos.
Se venden muy bien. Bastante bien. Pero entre Banship y Leaño, Paco, ¿tú qué harías si tuvieras esas dos opciones?
No, es que de los dos, ¿cómo?
Eliges a Banship porque él sí es técnico.
No, porque uno, pero también Leaño es técnico. Bueno, tiene su título, ya dirigió. Okay. Y Banship, como bien dice Toño, estuvo en Grecia y no pasó nada con Grecia.
Tiene mejor porcentaje.
No pasará nada. No, bueno, si dura más tiempo, son más partidos. Yo creo que no, que Banship, perdón.
¿Quién es peor entonces? Te la pregunto, ¿quién es peor?
¿Para este momento?
Sí.
Banship.
¿Es peor que Leaño?
Para este momento, sí.
Leaño ni mete goles, a lo contrario.
Pero Leaño ya está. Leaño ya está. Banship ya se fue. Va a regresar.
¿Quién es peor, Pietra?
Los dos.
¡Leaño es peor! Más los adelante, dos. Pónganse de pie. Párense de pie, como dice Pietra.
Me paro de pie.
Viene el mejor jugador de la historia. Me paro de pie, diría Pietra. Cristiano Ronaldo. Hat-trick Toño.
Excelente. El que más tiene en selecciones nacionales llegó a 10, Cristiano, contra Luxemburgo, ¿no? Muy bien.
Sí. ¿En qué lugar quedaría Luxemburgo en la CONCACAF?
Último.
Estaría
y per cápita en primero, pero...
Bolivia, que Messi también le metió 30.
Sí,
Bolivia, ¿qué quedaría en CONCACAF?
Es el Bolivia, si quieres, de Cristiano Ronaldo, ¿no? Luxemburgo. Bueno. Esa es la selección que más goles le ha hecho en las eliminatorias.
8.
Pero aquí te paras de pie y si esos 3 Messi se los hace a Luxemburgo, dices, Messicito, es que contra un equipo que...
Tiene un
pero
punto.
Perdóname, Pietra, pero la estadística es clara. Messi nunca le ha marcado a Luxemburgo.
Es un monstruo, Cristiano.
Messi jamás le ha podido anotar ni a Luxemburgo ni a Liechtenstein.
A ver, no es culpa de Cristiano que le haya tocado este rival para este partido. Él va, se planta, hace los goles.
Creo que tampoco se los ha hecho a Bolivia ni a Venezuela.
Y su leyenda de goleador es una locura. O sea, ahí hay que pararnos de pie.
115 goles en selección. 10 hat-tricks con Portugal. Le metió su octavo gol a Luxemburgo. Creo que ni Messi lleva tantos contra Bolivia o Venezuela, por así decirlo. A ver. ¡Ah, 8 goles contra Bolivia! ¡Los mismos!
Bien, qué bien la producción.
80 goles en selección.
Ahora, yo creo
18
que...
18 de penal.
Yo creo que Bolivia es más que Luxemburgo, si vamos a hablar de rivales.
Sí.
O sea, yo creo que Bolivia tiene más material
para sacar
jugadores. Y luego, de esos goles, algunos serán en La Paz. Hay una grave diferencia ir a jugar a La Paz que a Luxemburgo.
Yo no pensaría que Bolivia le fuera a meter 6 a Portugal. Y a Argentina sí se los clavó.
Ahí está.
Argentina, si se los clavó.
Es un rival más calificado Bolivia que Luxemburgo, ¿no?
Sí, totalmente.
Porque para estos rivales, mi chivermano me comenta algo que tiene mucha razón. Para estos rivales, si pones a Messi a jugar una eliminatoria en Europa con todas estas selecciones, a ver cuántos goles llevaría, ¿eh?
¿Cuántos?
Por lo menos otros 20 más, sí.
No,
pero claro que sí. De repente te toca San Marino, te toca Islas Faroe o te toca el mismo Luxemburgo, dime cuánto.
Te toca Venezuela, te toca Bolivia.
No, pero
más.
Venezuela y Bolivia
son más selecciones.
Venezuela y Bolivia acaban
de ganar, Paco. Cuando te conviene, acaban de ganar.
Pues sí, tienes razón, Paco. Acaban de ganar.
Es que son dos monstruos. No tienen comparación. O sea, son 15 años. En el más alto nivel.
Eso nadie.
Respondiendo a esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, ¿quién anotaría más si cambiaran de confederación? Messi. Messi juega de por sí en Europa, es su hábitat natural. A Cristiano mándalo a Río, a Cristiano mándalo a Uruguay, a Cristiano mándalo a La Paz, habría que ver. Y Messi ya sabemos.
A ver, Messi desaparece.
Pero también. Ya sabemos que en Europa Messi es un monstruo.
Con Xavi, con Iniesta.
Con todos los
Pero es que, mira, si entramos en ese tema, ¿no? O sea, yo he escuchado, ¿no? Es que, a ver, quiero ver aquí a Cristiano. Y quiero ver aquí a Messi. No, donde sea. Es una parte así como que para minimizar lo que... Es que donde los pongas van a hacer goles.
Eso es cierto.
Es que donde los pongas van a hacer goles. Son fuera de serie, ¿no? No hay manera de compararlo con nadie. Lo que han conseguido en 15 años, hacer todos los goles que hacen contra equipos, contra clubes, contra selecciones, contra los mejores, contra los peores, con... Es una locura los dos. La verdad, es una locura.
A ver, sí, en Europa, al ser más países, pues juegas contra Islas Feroe, San Marino. ¿Quién más te gusta?
La pregunta sería, si Cristiano jugara en México, ¿sería titular?
Sería titular.
¿A quién quitarías?
Quitaría a Roger Martínez.
Es broma.
En selección mexicana. quitaría pues, a Raúl Alonso Jiménez.
A todos.
Es que, lo que Cristiano. Sí. Es que la pregunta que hagas, ajá, sí tiene respuesta.
O sea, Cristiano sí tendría, en efecto, un mayor nivel de dificultad en CONMEBOL.
Por supuesto.
Sí, pero aún así tendría 100 goles, por lo menos.
Y Messi, jugando eliminatorio en Europa, tendría unos 20 más,
ahora,
mínimo.
Ahora, ¿con quién? ¿Messi jugando con Argentina? ¿O jugando en España, en casos hipotéticos, ¿no? ¿O jugando con quién? O sea, ¿con quién tendría más?
Digo, la comparación, el enroje...
Ahora con España tendría...
El enroje tendría que ser Portugal-Argentina, ¿no? Para hacer este ejercicio. Y ya es meternos a otra discusión, ¿qué selección es mejor? Podemos argumentar, Argentina es campeón de América.
Sí, a pesar de Messi.
Y Portugal ya fue de Europa.
Y Portugal lo fue de Europa y de la Nations League también. Con
no, pues es, tiene más es un tema, Cristiano que... Es un tema
eso es muy, correcto. Es
un tema para platicar, para debatir, muy agradable, porque es hablar de fútbol.
¿Café?
Maravilloso. Los dos son fuera de serie.
También café.
Los dos, no hay comparación. Estamos de acuerdo, ¿no?
Estoy de acuerdo
contigo. Son incomparables. Sí, lo de Pelé, punto y aparte, lo de Maradona como jugadores, lo que representaron, ya hicieron su historia. Siguen vigentes. Uh-huh. Messi y Cristiano Ronaldo siguen vigentes. Durante 15 años han sido los mejores en el más alto nivel. No hay nada, es algo...
Nadie se les compara
inédito.
En los dos. En
nunca ha sucedido algo así.
En eso estoy de acuerdo. O sea, sostenerte en un deporte con las complicaciones como el fútbol durante 15 años...
Que es algo de la época, Álvaro. Es algo de la época. No solo está pasando en el fútbol, los atletas en general están durando más. Ellos están sacando ventaja
no,
de eso.
O sea, no me refiero a lo longevo que puedan ser, que son bastante longevos. A lo que me refiero es a ese nivel.
Claro, es una locura.
De mínimo 30 goles por año. Eso es una locura.
Sí, señor. Es inédito. Nunca lo habíamos visto en la historia. Y yo no lo llevo solo al fútbol, del deporte en general, Tom Brady, etcétera, etcétera. Está
ahora,
pasando más en los atletas de
ese sí, tema. Por el carácter, la personalidad y el liderazgo, Cristiano haría mejor a la selección argentina que lo que Messi le hace.
Pero el talento de Messi, ¿cómo le ayudaría también a Portugal?
Pero no sería líder.
Yo creo que sí.
Portugal fue
sería el mejor jugador de la selección.
No Portugal fue campeón de Europa sin Cristiano
porque
en la final.
Cristiano la dirigió.
Ah, no.
Cristiano la dirigió. Acuérdate
les echó porras,
dile algo, Paco, dile algo.
Distinto.
Contra Francia.
Oye, ¿qué ahora? ¿Sabes tú? Si no sabemos portugués acá,
No metan a Tom Brady en la plática.
Solo para poner contexto, los tiempos se van modernizando.
No, bueno, es que Tom Brady juega contra ¿cuántos equipos? ¿Y contra cuántos rivales?
17 por temporada.
No juega con todos, ¿no? Pero le repiten y siempre, y muchas veces eran los más cómodos. Y luego llegas luego a la final.
Tienen más partidos contra los divisionales.
Sí, no. No
metamos a Tom Brady en la práctica porque no cabe.
Ni a ningún otro deportista. No sé si Federer.
Michael Jordan, ¿no?
¿Pero cuánto tiempo duró Jordan? ¿15 años, no?
Sí, a eso.
No. A ver, Paco. Si Messi
ya le picaron a Toño.
Si Messi saca campeón al PSG, va a estar al nivel de Tom Brady, que fue lo que hizo Tom Brady la temporada pasada. Se cambió de toda su cultura, hizo campeón a su nuevo equipo.
Sí, pero lo,
y
que,
a lo que voy
Cristiano
es un tema
lo
de edad.
Hizo con la Juventus.
A lo que se refiere...
Liga, pero ya andaba solo ese
Paco,
equipo. Ya andaba solo ese equipo.
Es Tom Brady solamente juega en la NFL, en la liga de la NFL.
En una liga de un país, ¿contra cuántos equipos?
Los equipos de más presupuesto.
Pero a ver,
15
años de Jordan sí fueron los
sí, por supuesto. Pero a ver, si vamos a tiempo es LeBron, no es Jordan. Pero es otra discusión.
El LeBron es gran loquero.
Es otra discusión.
Dale, LeBron.
Qué bueno que.
LeBronísimo. Pausa de LeBron.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo. Y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.